Vamos a empezar haciendo una lectura en el Evangelio de Lucas y el capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Y dice: Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Ahora, estas son palabras del Señor Jesús. Aquí Él nos muestra la pasión de Cristo por las almas perdidas. Él sabía que su venida aquí en la tierra, y como luego siguen estos versículos, o los versículos que hay a continuación, no iba a traer la paz al comienzo y durante su ministerio, se desataron todo tipo de aflicciones, disensiones, pero finalmente no fue hasta su entrega en la cruz del Calvario donde el corazón del hombre quedó totalmente expuesto y manifiesto a la luz de todas las inteligencias del universo. Y Jesús estaba dispuesto a que la persecución se desatase tan pronto como fuera necesario en contra de él mismo. Y ese bautismo, un bautismo, tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, era un bautismo de lágrimas y fuego, era su entrega en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret estaba anhelante de cumplir la voluntad de Dios, su Padre, y él iba a cumplir la redención por la humanidad, y el sufrimiento y la muerte eran el diseño de Dios para redimir a las almas perdidas. Dios no es indiferente ante las almas perdidas. Su dolor es por la condición perdida del hombre. Y ese dolor es muy profundo y su alegría es plena cuando un pecador se arrepiente. Así que para ver un poco esa pasión de Dios por las almas, ese propósito suyo, esa entrega en la cruz, vamos de nuevo a ver el propósito que Dios tenía cuando creó el mundo, cuando creó este universo y cuando creó al hombre. Ahora sabemos que nos dice en Malaquías capítulo 2 y versículo 15, es un texto que lo hemos leído varias veces y lo hemos citado, y nos dice: ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que cuando Dios crea al hombre, hace un solo hombre, aunque había en él abundancia de espíritu, porque buscaba una descendencia para Dios. Y si leemos en Hebreos capítulo 2 y versículo 10, Hebreos capítulo 2, versículo 10, nos dice: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y aquel por cuya causa son todas las cosas es aquel que ha creado los cielos y la tierra, que ha creado las estrellas y las ha puesto ahí, que ha puesto el sol en su lugar y ha puesto los planetas en sus órbitas y las ha puesto en la distancia correcta para que nosotros podamos vivir aquí y que ha creado nuestras personas, nuestras almas y todo lo que nosotros conocemos, vemos, sabemos, y aún aquello que ni vemos, ni sabemos, ni conocemos. Y dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al Señor Jesús. Así que Dios crea del polvo de la tierra a Adán e insufla en él espíritu de vida, y Adán viene a ser un alma viviente. Dios lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Y como parte de él, como parte de Adán, Dios creó a Eva. Dios hizo a Eva de una costilla de Adán. Le hizo caer en un sueño profundo y como parte de él creó a Eva, a su mujer. Ahora, él le crea persona, con inteligencia, con vida. Y a ambos los pone como señores, en una posición de señorío sobre la creación. sobre el resto de la creación. Y los pone precisamente en un lugar que él ha preparado, hermoso como no podemos imaginar. Cuando alguna vez hemos visto lugares donde se puede ver la grandeza de Dios, se puede ver su gloria, se puede ver su hermosura en la creación, sabemos que ahora mismo la creación está bajo maldición. Antes era mucho mejor, mucho más bonito de lo que nosotros podemos imaginar. Y en medio de esa hermosura asombrosa, diseñada para ellos, y los pone en la vida. Y Dios les dice lo que pueden hacer y que pueden, qué es lo que pueden comer. Y les dice prácticamente todas las cosas, les da permiso para hacerlas, excepto comer de un árbol. Y el Señor les dice, o Dios les dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, en medio de la vida, porque ellos estaban entonces en la vida, Dios los había creado en la vida, los había puesto en la vida, Dios les habla de la muerte. Permanecer en la vida dependía de la plena y absoluta confianza en Dios, de la obediencia a su Creador. Y entrar en esa muerte que Dios les había hablado es cuando ellos perdían esa confianza en Dios. Ahora, sabemos por la palabra de Dios que el hombre cayó. La mujer fue engañada por Satanás y dejó entrar en su mente esa duda. ¿Será verdad que Dios no me ha dicho toda la verdad? Y la duda de la veracidad de las palabras de Dios la llevan a elegir desobedecer el mandamiento de Dios. Y Adán no fue engañado, nos dice la palabra de Dios, sino que deliberadamente quiso seguir a su mujer. Se prestó a seguir los pasos de su mujer y a obedecer la sugerencia de Satanás. Y pasó exactamente, ¿qué? Lo que Dios les había dicho. Que murieron. Murieron a la vida, entraron en la muerte. Y no solo eso, sino que introdujeron el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así a toda la raza humana. Pecaron y fueron llenos de iniquidad. Y entonces, ¿qué pasó? Que enseguida se dieron cuenta de que estaban desnudos. Tenían algo que ocultar. En la vida no había nada que ocultar. Y cosieron hojas de higuera para taparse. Y entonces oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Y al oír esa voz de Dios tuvieron miedo y aún se escondieron. Y allí intentan ocultarse de Dios, pero Dios, desde el principio de todo, no estaba el hombre allí, aunque Dios sabía dónde estaba. Él busca al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? El hombre se había perdido. Cuando Dios lo busca es porque el hombre ya se había perdido del todo. Y si vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 12, pues aquí tenemos las consecuencias de esa elección para toda la raza humana. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que tal como nos relata la palabra de Dios, y como hemos estado escuchando ahora, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es una declaración de Dios. Todos en Adán pecamos. Y era necesario que el pecado fuese deshecho, pero el hombre no podía hacerlo porque le acababa de abrir la puerta al pecado. Era necesario entonces que la cabeza de la serpiente fuese herida, pero el hombre no podía hacerlo, pues acababa de hacerse esclavo del diablo. Las demandas de la justicia de Dios tenían que ser satisfechas, pero el hombre las acababa de pisotear. Y la muerte tenía que ser quitada de en medio, pero el hombre acababa de darle protagonismo y lugar y acababa de ensalzarla, acababa de hacer su morada, acababa de hacer de toda su vida la muerte. Así que el hombre quedó impotente de obedecer a Dios. Pero ya en el principio Dios en el Edén revela su propósito y su gracia. Vamos a leer cuando Dios busca al hombre en Génesis capítulo 3 y versículo... Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí tenemos la descripción de lo que pasó después de que ellos pecaron. Y ellos se habían hecho ya delantales con hojas de higuera, pero cuando escucharon la voz de Dios, aún que se habían tapado, se veían desnudos y se escondieron. ¿Y qué pasó? Que Dios le pregunta: ¿Has comido? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre responde fácil: Bueno, no es que he sido yo, es la mujer que tú me has dado. Estaba culpando al Señor de que le había dado una mujer que le había incitado a pecar. Y le dice a la mujer, y la mujer señala a la serpiente. Pero aquí Dios muestra ya su gracia y su misericordia, su pasión por las almas. Y dice, y le dice a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y la palabra de Dios nos dice que la simiente de la serpiente era Satanás, que la serpiente antigua es Satanás y el diablo, y que la simiente de la mujer es el Señor Jesús. Y dice: Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás iba a herir al Señor Jesús a través del pueblo de Israel, maltratándolo, golpeándolo y clavándolo en una cruz. Pero el Señor Jesús en la cruz iba a aplastar la cabeza de Satanás, iba a quitarlo para siempre, a quitarle su dominio para siempre de todos aquellos que quieren creer al Señor. Son librados por completo del dominio del diablo, de esa obediencia que le debe el hombre que no conoce al Señor. Ahora, el estado actual del hombre: muerto Dios y despierto y sediento de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Precisamente, veíamos este viernes que el hombre ha cambiado por completo todo lo que Dios ha enseñado y lo ha puesto del revés. Todo lo que Dios nos ha enseñado que es bueno, lo desechan como malo. Y todo lo que Dios dice que es malo y que el hombre que hiciese esas cosas había de morir, todo aquello ahora lo ensalzan como bueno y lo legislan para que sea lo mejor. Dios dijo que cada uno temerá a su padre y a su madre y los honrará. Y esta generación enseña a los niños que desde pequeñitos que son ellos y lo que ellos quieran, que sus padres no pueden influenciar ni influir sobre ellos, y que los padres no pueden vulnerar ni su voluntad ni sus derechos. Lo que es blanco llaman negro, y lo que es negro llaman blanco. Han cambiado por completo los valores que Dios dio y lo que Dios tiene por sublime, o lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es una abominación, nos dice la palabra de Dios. Dios dio orden en su palabra y dijo que se levantarían delante de las canas y honrarían el rostro del anciano, y hoy son como un desecho para la sociedad. No producen, no nos aportan. Pues cuanto antes nos los quitemos de encima, mejor. Hasta que podamos sacarles dinero y dinero, entonces los vamos manteniendo, pero después son el desecho de la sociedad. Ahora, Dios mandó también tratar de igual manera al natural que al extranjero. Y como podemos ver, constantemente, más cerca y más lejos, con todas las noticias que nos llegan de todos los lugares del mundo, ¿cómo no se tiene ningún respeto al extranjero? Y bueno, si muere una persona que es nacional, entonces se pueden movilizar, se pueden invertir, pero dejar que mueran y mover dineros y mafias constantes que mueven a gente y las hacen morir, y no importa. Son extranjeros, son gente que no... Totales, llenarse los bolsillos. Dios prohíbe la inmoralidad y la promiscuidad sexual, y el hombre, en cambio, la eleva y la ensalza. Dios dice que no te acostarás con varón como con mujer, que es abominación, y que el hombre que se acostare con otro hombre había de morir. Pero esta generación mala persigue como degradados, como anticuados, como algo repugnante, como algo asqueroso, a aquellos que denuncian la homosexualidad y la transexualidad como pecado. Dios prohíbe marcar la piel, pero esta generación exhibe desvergonzada tatuajes por doquier, algunos a extremos insospechables, casi prácticamente cubriendo 100% de su piel. Y así una y otra cosa. Todo lo que Dios ha hablado, esta generación lo ha cambiado en mentira. Y lo ensalzan y lo alaban como bueno. Estos días se está celebrando lo que ellos llaman el carnaval. El carnaval, cuyo nombre parece ser que venga del latín carnem levare y que podría significar abandonar la carne. ¿Y qué es lo que realmente hacen? Es dar rienda suelta a todo tipo de inmoralidades, a los deseos de su carne, y siendo totalmente disolutos, diametralmente opuesto a la voluntad de Dios. Y a algunos les parece tan normal celebrar estas fiestas. El viernes que viene se va a celebrar una huelga a nivel mundial, una huelga que dicen ellos, feminista, para reivindicar los derechos de la mujer y realmente reclamar la autoridad de la mujer sobre el hombre. Cuando Dios hizo a la mujer del hombre y la mujer tomó su dignidad del hombre y ha cambiado, quiere cambiar por completo los papeles que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Y como digas lo contrario, entonces eres un machista y eres un degenerado. Pero Dios no ha hablado esto. Esta sociedad ha cambiado en mentira todo lo que Dios ha hablado. Y todo lo que realmente es abominación y lo que es inmoral es lo que ellos ensalzan, alaban, proclaman, por lo que se manifiestan, por lo que se exhiben. Ha cambiado y ha pervertido lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios condena como malo y como que el hombre que hiciera esas cosas había de morir, ellos lo llevan como bandera, como estandarte y como una línea roja que no puede sobrepasar nadie, porque si no, no la toleran. Pero el hombre por sí mismo no puede hacer nada más que pecar, porque lo eligió voluntariamente. Primero, la mujer, porque puso en duda la veracidad de las palabras de Dios y fue engañada y pecó. Y después el hombre, porque voluntariamente accedió a someterse al diablo y a seguir a su mujer, no siendo engañado, sino con soberbia en su corazón. Y adquirió la naturaleza pecaminosa y carnal de aquel a quien accedió voluntariamente a someterse. Ahora, la naturaleza del hombre y de la mujer quedó tan pervertida que Dios afirma en su palabra, poco tiempo después, que todo designio de los pensamientos del corazón de ello era de continuo y solamente el mal. Y Dios tiene que enviar juicios sobre la humanidad, destruyendo a toda la raza humana excepto a 8 personas por medio de un diluvio universal. Y luego otros juicios, como destruir precisamente por esa inmoralidad sexual, por esa homosexualidad, a Sodoma y a Gomorra, por medio del fuego. Ahora, de esta humanidad de la que Dios da este testimonio es donde venimos tú y yo. Vamos a leer una declaración de Dios en el Salmo 53 y versículo 2. Salmo 53, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esto ya en tiempos de David. ¿Cuántos años han pasado? Esto ha ido subiendo en extremo y potenciándose sin medida. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Génesis 6, 3, parte de lo que he citado también está aquí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, así es como estaba el hombre, así es como está ahora también el hombre, y aún si cabe, exponenciado. Y el hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios. El hombre es incapaz de agradar a Dios. El hombre es incapaz de satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Porque las demandas de la justicia de Dios son espirituales. La ley de Dios es espiritual, mas el hombre, hemos leído aquí, es carne, dice el Señor Jesús. No contenderá mi espíritu, dice el Dios, con el hombre, porque ciertamente él es carne. Dios es espíritu, el hombre es carne. La ley de Dios es espiritual, y el ser humano murió espiritualmente y es carnal y está vendido al pecado. Ahora, Dios ejecutó un juicio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no quiso obedecer al hombre, porque el hombre sabía lo que Dios había declarado y aún sabiéndolo quiso desobedecerle y no quiso reconocerle. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto es lo que pasa también en esta generación, cuando alguien escucha la voz de Dios y le rechaza, pasa exactamente esto, que habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos, y su necio corazón viene a ser entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que es que ellos, como no tuvieron en cuenta a Dios, como cambiaron la gloria de Dios en ídolos, en imágenes, Dios los entregó a la inmundicia. Y así es como están, y así es como se muestran, inmundos por completo, por dentro y por fuera, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y cuánto es así en esta generación que no honran a Dios, que no dan culto a Dios, sino dan culto a sus propios cuerpos y exhiben el hombre como el ídolo. Y así puedes encontrar en diferentes ámbitos de la sociedad, ya sea en imagen física, ya sea en cualquier habilidad, en cualquier cosa que pueda construir o mostrar el hombre es objeto de culto en esta generación. Dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que aquí tenemos lo que ahora tanto reivindican. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Fueron las mujeres primero que tomaron esa iniciativa, ese lugar de autoridad sobre el hombre, cuando en el orden del Señor es a la inversa. Y cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo nos dice también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Tenemos aquí todo el espíritu del feminismo, todo el espíritu de la homosexualidad descrito en la palabra de Dios. Como lo que hoy exigen o exhiben vergonzosamente por las calles y se pasean con orgullo, dicen, Dios lo condena en su palabra y nos dice que esto es porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, porque no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Y dice que son hechos vergonzosos y que están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es por su extravío, es por su pecado. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que así es como está esta generación. Esto es como un escáner, esto es como un tag. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como hemos visto, llenos hasta los tiestos del todo, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Ahora estamos asistiendo a la exhibición de lo que es la justicia del hombre aquí en este país y cómo es una burla todo, como no tiene nada que ver con la justicia. Están llenos de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, mienten descaradamente, aunque les pongan la verdad delante de sus ojos y les saquen imágenes, lo niegan como si no pasa nada. Mentir es lo normal. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecen a Dios. Eso es lo que pasa, que aborrecen a Dios. Y aman el pecado, y aman al diablo. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Antes hemos visto que Dios dice que se honre al padre y a la madre, que se tema al padre y a la madre. Pues ahora desobedientes por completo a los padres, ignorándolos por completo, menospreciándolos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no solo eso, sino que entendiendo que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, lo siguen haciendo. Y no es que lo siguen haciendo, sino que se complacen con los que también hacen aquello que Dios condena. Ahora, esto llevó al hombre a la condenación. La condenación del hombre ha quedado destituido de la gloria de Dios. Ha quedado incapaz de agradar a Dios, incapaz de buscarle. Y la palabra de Dios nos dice que el corazón de todos los hombres es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. Si tu corazón te está diciendo en este momento no es así, que sepas que tu corazón te está engañando, que Dios dice la verdad. Dios le dijo al hombre, el día que de este árbol comieras, ciertamente morirás. La mujer puso en duda la veracidad de las palabras de Dios, pero en cuanto comió de ese árbol murió. Y podemos ver cómo la muerte entró en este mundo. Ya sus propios hijos, sus dos primeros hijos, el mayor se levantó contra el menor y lo mató. Y así, la muerte está presente en nuestra generación cada día. Pero no solo es la muerte física, sino la muerte espiritual, que es mucho peor. Ahora, la mente. ¿Qué pasa con nuestra mente? Es enemistad contra Dios. Es carnal. No se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede, tampoco quiere. Es carne, completamente opuesto a Dios, que es espíritu. Y así eres tú en ti mismo y así soy yo en mí mismo. Así es toda persona que no ha sido redimida por la sangre del Señor. Ahora, el currículum de la carne. Bueno, hemos estado viendo en Romanos, pero vamos a ver lo que nos explica de las obras de la carne, la palabra de Dios en Gálatas, y en el capítulo 5 y versículo 19. Gálatas 5:19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne. Recordemos, no contenderá, dice Dios, mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Todos los hombres son carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, aquí está hablando Pablo, dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que las obras de la carne son manifiestas. Es lo que podemos ver hoy en día a nuestro alrededor. Todo este currículum. Y nos advierte la palabra de Dios. Y nos amonesta que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que si tú estas cosas las ves como normales, las ves como el pan de cada día, las ves como algo bueno y para desear, que sepas que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, que están condenados por completo. Ahora, Dios no es indiferente al pecado. Dios es santo, nos lo dice en su palabra una y otra vez. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en Levítico 19, versículo 2, que estábamos viendo y compartiendo también el viernes pasado, Levítico 19, 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea que Dios es santo. Y dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Su nombre es el santo, el único que es santo. Y el nombre de Dios define su carácter, su naturaleza. Ahora, no solo eso, nos dice también la palabra de Dios en Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Así es nuestro Dios, así es el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero no solo eso, sino que Él también es misericordioso, compasivo y se duele del castigo. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6, y nos dice: y pasando Jehová por delante, él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que es fuerte, misericordioso y piadoso. Y dice que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es el Dios misericordioso. Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es la palabra de Dios. Antes he dicho que Dios tenía pasión por las almas. Él no quiere que nadie se pierda. Y aquí nos dice su palabra que Él es misericordioso, que es clemente, que es grande en misericordia y que se duele del castigo. Jeremías capítulo 13, versículo 17. Jeremías 13, 17 dice: «Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo». Aquí vemos el corazón de Dios. Y nos dice que si no oyereis esto, está hablando al pueblo de Judá, dice: «En secreto llorará mi alma», dice el Señor, «a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas». Génesis 6, versículo 6. Volvemos a Génesis capítulo 6. Y dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Jeremías capítulo 4, versículo 19. Jeremías 4, 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Así que, otra vez, Dios descubriendo su corazón y diciendo: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. ¿Y por qué? Dice: porque mi pueblo es necio y no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, como esta generación, pero hacer el bien no supieron. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Jeremías 9, 1. «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová». Otra vez, diciendo el Señor: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Y explica todo lo que estaba pasando en su pueblo, que es lo mismo que está pasando ahora, que todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, que cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad, que acostumbran su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente, y que su morada está en medio del engaño. Todo aquel que no ha conocido al Señor, esta es su experiencia. Es donde está, en medio del engaño. Y no solo eso, sino que luego no quieren conocer al Señor, no quieren oír hablar de Él. Pero Dios ama a cada una de las personas y no quiere que se pierdan. Él se deleita en misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7:18. «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados». Así que Dios descubriéndonos su corazón. Es misericordioso, pero es que se deleita en misericordia. Y por eso nos dice que no retuvo para siempre su enojo. Que Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Una y otra vez, Dios anunciando a través de la historia y de los tiempos, antes de que Él viniera, su venida a buscarnos. La sangre del pacto eterno. Es un Dios que se deleita en misericordia, es un Dios que tiene pasión por las almas. Es un Dios maravilloso que en el diseño de la historia, sabiendo que nos iba a crear y que nos íbamos a corromper y nos íbamos a apartar de Él, hizo un pacto antes de que el mundo fuese, un pacto eterno. Y diseñó nuestra salvación de manera que la justicia de Dios, las demandas de la justicia de Dios fueran completamente cubiertas y sin menoscabarlas en ningún sentido. Y vino el Señor Jesús y nació en un pesebre y anduvo en la tierra de Israel hace 2000 años y anduvo haciendo bienes y anduvo sanando a los enfermos y a los quebrantados de corazón. Pero el pueblo de Dios, sus dirigentes en general, todos le aborrecían y buscaban ocasión para matarle. Hasta que llegó el tiempo en que el Señor Jesús se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, murió en una cruz y fue como un cordero al matadero. Sus discípulos le abandonaron, se quedó solo. Pero aun cuando estaba colgado en aquella cruz, aquel malhechor le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús tuvo misericordia de él y salvó a ese pecador. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y murió. ¿Por qué murió? Murió precisamente para herir la cabeza de Satanás. Murió para llevar mi pecado, para llevar mi naturaleza, para que yo pudiera ser libre de aquello que me mueve por naturaleza a pecar. De aquello de lo que quiero ser libre por mí mismo y no lo puedo ser. Murió para quitar para siempre el pecado que había de ser quitado. Y para salvarme, para redimirme para Dios. Derramó su sangre. Y para recibir en sí mismo, sobre la cruz, el castigo que yo merecía, pero también la ira de Dios. La ira de Dios contra el pecado y contra el pecador fue descargada en el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero no se quedó ahí en la muerte, sino que resucitó. Resucitó al tercer día y levantó una nueva vida para nosotros. Y ahora, ¿qué dijo él a sus discípulos después de resucitar? Id por todo el mundo y predicad, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y su evangelio se ha estado predicando por más de 2000 años y está siendo predicado ahora aquí. Nos dice la palabra de Dios: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora su pasión hoy. Él es el salvador de todos los hombres, no quiere que nadie se pierda. Y como hemos visto, la palabra de Dios nos revela su corazón y su deseo de que todos y cada uno de los hombres se convierta. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Y por eso Él llama una y otra vez a las almas perdidas para que escuchen su voz y sean salvas. Pero Él no va a obligar a nadie. Él no te va a obligar a ti si aún no has acudido al Señor Jesús. No te va a forzar. Él te ha hecho persona, con voluntad propia. Y la vida tiene que ser elegida libre y voluntariamente, conscientemente. Él no te va a obligar, pero desea tu bien y felicidad supremos. Y Él dice en su palabra: porque no quiero la muerte del que muere, convertíos pues y viviréis. Y dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahora la misma pasión con la que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, con la que se entregó por ti, con la que fue a Getsemaní y dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estaba en agonía y oraba intensamente. Esa misma pasión con la que se entregó por ti en la cruz del Calvario, es la que hoy tiene por ti. Es con la que te llama para que te vuelvas a Dios. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio, dijo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Su llamado a ti hoy es a arrepentirte. Y arrepentirse, convertirse a Dios, no es decir, vale, yo creo, sino es creer de verdad. La mujer no creyó. La mujer dejó que esa duda de la veracidad de las palabras de Dios entraran en su corazón. No le creyó. Y pecó. El hombre deliberadamente y con soberbia pecó. Ahora Él te llama a que le creas. Convertirse a Dios, arrepentirse, es creerle del todo. Si no puedes creer a Dios, entonces no hay arrepentimiento posible. Pero un arrepentimiento verdadero produce un nuevo nacimiento, que lo produce Dios. Y ya tiene que haber un cambio y unas evidencias de haberse arrepentido. Si no hay ese cambio, si no hay esas evidencias, si todo lo que hemos estado viendo, que la palabra de Dios denuncia como pecado, que la palabra de Dios denuncia como de la carne, como de aquellos que no conocen al Señor, como aquello que es en contra de Dios y de su naturaleza, está registrado en tu vida, y amas aquellas cosas, entonces no puedes decir que te has arrepentido. Ahora el Señor Jesús llama una y otra vez. Y Él se propone salvarnos. Y a pesar de nuestro mal, Él quiere salvarnos. Él sigue queriendo llevar muchos hijos a la gloria. Y nos llama y nos dice. Y dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Y dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que si crees en el Señor Jesús, si estás creyendo, Él te justifica. Tienes que confesarle. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que, haciendo un muy breve resumen, Dios, que es maravilloso, vino a buscarnos y a salvarnos. Y Él dijo, estando en la tierra de Israel en su ministerio: fuego viene a echar a la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mostrando su deseo de obedecer a Dios, salvando nuestras almas. Y sabiendo que el propósito de Dios es de llevar muchos hijos a la gloria, pero que el hombre decidió rechazar a Dios y ha caído tan bajo que todo lo que hoy enseña, que todo lo que hoy proclama, que todo lo que hoy tienen por bueno, que todo lo que hoy legisla, que todo lo que hoy pasea como su estandarte, como su bandera, es abominación delante de Dios y te lleva directamente a la condenación del infierno. Y sabiendo que el Señor Jesús quiso tomar tu lugar para que no te pierdas, que su fuego de amor por ti le llevó a llevar en su cuerpo todos tus pecados, que le llevó a ser hecho maldición por Dios, que le llevó a soportar la burla y el escarnio de todo su pueblo, pero no solo eso, sino la separación del Padre, y no solo la separación del Padre, sino la ira de Dios sobre el pecado o contra el pecado, las llevó el Señor Jesús. Y conociendo el corazón de Dios, que dice que no quiere que te pierdas, y que si no quieres, Él dice que se duele. Dice que es compasivo, que en secreto llora su alma, que quiere que te vuelvas. Y el Señor Jesús habló, estando en su ministerio en la tierra, y dijo que si uno tenía 100 ovejas y perdía una, dejaba las 99 e iba a buscar aquella oveja que se había perdido. Y si la encontraba, hacía fiesta porque había encontrado a esa oveja. Y eso es exactamente lo que pasa con el Señor Jesús. Él quiere buscar y llamar a las almas perdidas. Él está buscando a cada uno de los aquí presentes que aún está perdido. Y ha venido a buscarte y quiere salvarte. Y si decides creer al Señor, si te arrepientas, si vienes a Él, habrá gozo y alegría en los cielos, porque Él quiere salvarte. Es su amor por ti, es su llamado a ti. Y al que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le hago fuera, no le echo fuera, de ninguna manera. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto hayas sabido de Dios y te hayas rebelado contra Él. Lo que Él quiere es salvarte. Y Él te está llamando. O sea que si crees al Señor Jesús, si estás oyendo su voz, no te resistas más. Arrepiéntete, conviértete y confiésale. Gloria a su nombre.